Vamos, se precisa que tenemos muchas cosas que explicar. Trastorno del sueño. Esperemos que no tengan trastornos una de estas noches en las que ustedes van a tener que apurar. No puede haber trastorno del sueño en este momento, ¿de acuerdo? Vamos a intentar explicar esto lo más deprisa que se pueda. Es un problema serio el tener trastornos de sueño. Ya saben que los psicólogos y en general la gente de la salud, los psiquiatras, médicos, pues dicen que cuando una persona tiene trastorno del sueño es una cosa que hay que cuidar. Otras cosas también, porque el sueño es esencial para la consolidación de la memoria. Y también, además, es útil para la reparación del organismo del día anterior. Se repara hasta la ADN. Así que, ustedes, por favor, cuídense en estos días, coman bien, en la medida de lo posible, descansen también, porque a ver si estas clases, y esta particularmente, que uno hace el esfuerzo aquí de venir con el frío que hace, no me refiero a mí, me refiero a ustedes, ¿vale? Con el frío de abril luego no me consolida lo que aprendemos aquí hoy, ¿vale? A ver si consolidamos algo. Bien, pues entonces, ya saben, es un trastorno que puede ser de transdiagnóstico, está en muchas patologías. Y se trata un poquito que tengan ustedes idea de qué puede estar pasando. Vamos con la siguiente. Hay la típica introducción, esta, el resumen, el índice, que lo pasamos rápidamente, porque nadie lo lee, ¿verdad? Y entonces nos vamos enseguida a realmente hablar ya un poquito de qué puede ser esto del sueño. Distinguimos como dos grandes estados. Un estado, digamos, vamos a decirlo así, de vigilia, que a veces se extiende en el periodo que corresponde al sueño y entonces empezamos a tener problemas de sueño. Y hay veces que tenemos un estado de, sobre todo, somnolencia que se mete en el estado que tenemos de vigilia. Y eso también es problemático. O sea, que hay fases, hay un ciclo general y hay que evitar, en la medida de lo posible, pues no meterse en un estado de excitación cuando estamos a la hora de dormir y viceversa. Porque, claro, entre otras cosas, en el examen de psicofarmacología nos podemos dormir.
No creo.
Vaya, tenemos eso. Bien, pues un poquito el tema va de esto, ¿eh? De que entendamos estas dos fases y que realmente hay, podemos hablar de un continuo, por así decirlo, ¿eh? Hay un continuo estado, hay veces que por causas que no conocemos bien nos pasamos de hipervigilancia y otras veces nos pasamos de hipersomnia. Bueno, pues pasamos así. Es un poquito lo que viene. O sea, cuando tenemos insomnio, pues que no somos capaces de dormir, pues bueno, pues es que estamos en que, digamos, la fase de vigilia pues se está metiendo varias horas. Y cuando, por el contrario, estamos dormidos en cualquier momento por la mañana, pues es que la fase de sueño se ha alterado. Es un poquito repetido. Entonces hay distintos componentes. Lo que ocurre realmente es que se dan distintos componentes para regular, por así decirlo, estas dos fases. Venga, seguimos. Son cosas que están ahí. Esto es un poquito igual. Un poquito grande. Bueno, pues entonces, aquí empieza ya lo interesante. ¿Cómo parece que se regula el estado del sueño? ¿Cómo parece que ocurre? Primero, tienen que acordarse del hipotálamo. Yo no sé, ¿en la asignatura les ponen preguntas tipo test o es de tipo
test?
Tipo test. Bueno, pues entonces, hay que estudiar sabiendo que el examen es de tipo test. No es lo mismo que yo saben ustedes, ¿no? Son ya estudiantes avezados en. Bien, pues primero tenemos que acordarnos del hipotálamo. O sea, por así decirlo, el centro regulador del sueño esencial es el hipotálamo. Hipotálamo, ¿se acuerdan de eso? Y en el hipotálamo hay neurotransmisores y núcleos de ese hipotálamo que son importantes. Como siempre, pues no se ve bien la diapositiva. En el libro de texto lo tienen ustedes perfecto. Yo llego a pensar, hombre, tengo ya gafas de presbicia, pero estoy pensando que estoy cegado. Porque yo sé que aquí pone unas siglas que se refieren al núcleo talámico mamilar. ¿Es así? Pero
sí.
¿Ustedes ven ahí alguna N, alguna T? ¿La ven ustedes?
¿Qué N? Sí.
¿Lo ponen? ¿Cómo es posible?
No, yo no lo veo.
¿Desde lejos se ve?
Sí, sí.
Bueno, en el libro sí, carajo. Yo digo ahí. No. No, yo digo aquí. ¿Ustedes son capaces de ver las letras aquí?
No.
O sea, está.
Entonces, no. Entonces, al oculista.
Todos hablamos de esto. Bueno, pues entonces, por favor, no me olviden. Esto quiere decir el núcleo mamilar, ¿vale? Núcleo mamilar. ¿Se van a acordar?
Sí, sí.
Mientras que hay otro núcleo esencial que es preóptico, ventrolateral, ¿de acuerdo? Así que, no me olviden eso. Hipotálamo, dos núcleos. Núcleo mamilar, talámico se llama. Y el otro es el preóptico, ventrolateral. Los términos esos de ventrolateral no son tan relevantes. Quiero decir, una pregunta que les pongan, eso normalmente le van a poner ventrolateral. Pero si tienen que acordar que es preóptico, ¿cierto? Y luego hay unos neurotransmisores. Tenemos el GABA, lo ven ahí, ¿de acuerdo? Y además tenía que haber, no se ve bien ahí, porque viene la siguiente, la histamina, perdón. En esta, o mejor viene en la siguiente, o mejor viene en la siguiente diapositiva. Bueno, el hecho es que lo que quiero insistirles es que el núcleo talámico mamilar es, por así decirlo, el que mantiene la vigilia, mientras que el núcleo preóptico es el más responsable del sueño. ¿Cuál de los dos, en la situación del examen, tienen ustedes que de alguna manera acordarse? Búsquense trucos. Por ejemplo, ¿que habrá algo que nos active más a nosotros, que nos dé alegría, que nos eleve el ánimo, que acordarnos de nuestra madre? Acordamos, mamá, mamilar, mamá, ¿cierto? Y el otro, el pego, el preóptico, nos da igual, porque solo nos acordamos, si está la M, es mi mamá, mamilar, mamá, ¿cierto? Mamá es activación, y el otro por exclusión es el de la sedación, ¿de acuerdo? Bueno, luego hay otros dos neurotransmisores. Es fácil acordarse del GABA. El GABA, ustedes saben, que induce sedación. El GABA, como saben, hace que entre el cloro en la neurona e hiperpolariza la membrana. Eso ya lo saben, ¿cierto?
Sí, sí.
El otro es la histamina. Acuérdense de las alergias. La histamina es precisamente lo que se intenta bloquear cuando hay alergias. Nos están diciendo, sí, que tengo un poquito de alergia, sí. ¿Qué pasa? Pues estoy tomando antihistamina. Estoy tomando antihistaminérgico, realmente está tomando antihistamina. ¿De acuerdo? Entonces, la histamina es la que, en este caso, activa. Y activa porque manda informaciones desde el núcleo mamilar talámico al córtex, a la corteza prefrontal. ¿De acuerdo? Así que, resumimos un poquito. El centro regulador del sueño está en el hipotálamo. Y ahí tenemos dos núcleos principales, el mamilar y el preóptico. Nos acordamos de mamá y del preóptico. Los otros términos, si se acuerdan mejor, el que vaya a buscar un 9 se tiene que acordar. ¿De acuerdo? Luego, neurotransmisores, nos acordamos de la alergia. La alergia es histamina. La histamina en este caso activa, porque manda informaciones a la corteza cerebral. El que induce sedación, el GABA, eso lo conocemos de más, ¿eh? El GABA. Y luego aquí interviene, quizá ven en la siguiente diapositiva, está también el núcleo lateral. Hay un núcleo lateral ahí, que está también interviniendo, está modulando precisamente el centro regulador activador y el centro regulador que induce el sueño. ¿Hasta ahí todo más o menos claro? ¿Sí? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Tenemos que volver otra vez para atrás, mejor, porque no era la diapositiva que yo decía. No sé si es que en el libro traducido viene, pero bueno. Acuérdense, ¿en su libro viene lo del hipotálamo lateral?
Sí.
¿El núcleo ahí? Sí. ¿Le hablan también del núcleo supraquiasmático?
Sí.
¿Se acuerdan de ahí? O sea, que sepan que el núcleo supraquiasmático está también liberando sustancias que están modulando cada uno de esos conceptos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que viene de debajo es obvio un poco, ¿no? O sea, cuando está bajo, por así decirlo, la actividad del mamilar talámico, que es el que activa, cuando está baja esa actividad, pues está predominando, sobre todo, la información del preóptico, con lo cual hay más sedación. Entonces nos metemos, o sea, lo suyo es que, digamos, durante la vigilia, durante el día, esté funcionando el mamilar talámico adecuadamente, ¿cierto? Y durante la noche esté funcionando el preóptico. Si por el contrario, por la mañana estamos somnolientos, ¿qué quiere decir? Pues que está en exceso funcionando el preóptico. Y si por la noche estamos despiertos en exceso, es porque sobre todo no se ha regulado adecuadamente el a mirar la vaca. ¿Lo vamos entendiendo?
Sí.
Es sencillito, ¿no? Bien, pues entonces, en la siguiente diapositiva nos habla de la histamina. Hay un aminoácido que se llama histidina. Hay un aminoácido que se llama histidina. Ese aminoácido se ingiere habitualmente por parte de las neuronas, o se asimila por parte de las neuronas porque va en el torrente sanguíneo. Entonces, cuando llega la neurona, entra la neurona y hay una enzima, que es la enzima histidina descarboxilasa, creo que es, que transforma a la histidina en histamina. Y entonces, la histamina es liberada por la neurona, en este caso la neurona del núcleo mamilar talámico, para producir esa activación en la corteza prefrontal que estamos viendo. ¿De acuerdo? Por eso tiene ese poder activador. Bueno, pues, ¿cuándo termina la acción esa de la histidina? Pues termina, por ejemplo, cuando se degrada por una serie de enzimas, como esa que tienen ahí, y como la enzima MAO-B. Yo no sé si una pregunta de estas a lo mejor les podía ustedes caer, pero el caso es que sí, aprendan por favor que todo lo que sea N-metilalgo es una enzima de degradación. O sea, imaginen que le ponen una pregunta que dice, ¿cuál de estas sustancias es la que está promoviendo que esté activo el centro mamilar talámico en el hipotálamo? Y le ponen, pues a lo mejor, la histamina. Le ponen la histidina. Le ponen la N-metilhistamina. Quédense con la que es histamina a secas. Nos gusta lo original, es así. No queremos sucedáneos ni los que alteran a los sucedáneos. ¿Entienden? O sea, todo lo que vea N así, la MAO, pónganse MAO. MAO, degradación. Suena mal, MAO, malo, degradación. Porque ese truco es así, ¿cierto? Bien, pasamos. Así que, nos están hablando de la histamina, una sustancia neurotransmisora en este caso importante, ¿eh? Y como tal, es tan importante la regulación del sueño que ustedes no se pasen en activarme mucho su sistema nervioso y en tener mucha histamina por la noche, porque estamos mal, ¿de acuerdo? No queremos. Lo suyo. A las 10 cerramos el ciclo. El día antes del examen, a las 10 se cierra. Plus. Y hasta aquí sí. Es así. Dice Irene, uff, la 10 no puedo. ¿Cómo mal? A las 10 se cierra.
Y yo soy búho.
Bueno, pues si es búho, pues entonces tiene la histamina por las nubes. Bien, pues entonces, se sabe que la histamina actúa a través de dos receptores, o sea, se libera y hay dos receptores que reconocen a esa sustancia para producir sus efectos. Y son los dos posinápticos. Hay también un receptor H3 que es autorreceptor. Acuérdense un poquito, repasamos el fundamento de psicobiología. Los autorreceptores lo que hacen es avisar al terminal de que ya hay suficiente sustancia liberada en el espacio final. ¿De acuerdo? Pregunta, imaginen que la pregunta es, ¿qué función tiene el receptor H3 de la histamina? Automáticamente acuérdense, 3, autorreceptor. Ya no necesitan saber más. Autorreceptor avisa de que ya hay bastante histamina liberada. ¿Estamos de acuerdo? Los demás, 1 y 2, sabemos que son posinápticos. Bueno, pues resulta que también la histamina está cerquita del receptor NMDA. Y entonces, como el receptor de NMDA de glutamato es excitador, la histamina tiene seguramente propiedades excitadoras porque está asociada con el receptor NMDA de glutamato. NMDA es N-metil de aspartato. ¿Se acuerdan de eso? Así que, ideas claves de esta diapositiva. Dos receptores, H1 y H2, que son posinápticos. H3 significa autorreceptor. Autorreceptor. Avisa de que ya se ha liberado suficiente en el organismo. Y además, la histidina parece que está en conjunción, actúa en conjunción con los receptores NMDA de glutamato. Y glutamato es sinónimo de excitación. El 55%, ya lo he dicho aquí en clase, de todas las sinapsis que tenemos, los miles de millones de sinapsis que tenemos, son de glutamato. No quiero que tampoco me altere mucho el glutamato en estas noches de estudio.
no me pegan ojo y no es bueno. La vigilia es para precisamente tener cognición, lo ponía en la primera diapositiva. Dígame, Marina.
Quería hacerle una pregunta en relación con los autorreceptores. ¿En potencia cualquier autorreceptor puede ser un heteroreceptor de otras neuronas?
Heteroreceptor, que digamos que sea, me tiene que hacer la pregunta, ¿quiere decir que sea
sí,
una ver. Neurona que libera dopamina, uh-huh. puede tener autorreceptores en otra?
Sí, correcto.
¿Tiene que ser un receptor, no lo sé si hay, son heteroreceptores, pero razonando un pelín, tiene que ser un receptor capaz de avisar de que ese neurotransmisor que se está liberando deje de cortarse? Si fuera de otra, si imaginen que hay un, imagine que hay un autorreceptor de dopamina en una neurona que segrega noradrenalina. Pues es posible que la neurona de noradrenalina no la entienda, como diciendo, ¿qué me estás hablando? Si yo solo respondo de la noradrenalina, ¿me comprende un poco?
Es que he visto que tenemos algunos heteroreceptores determinadas neuronas. Y mi pregunta era si genéricamente cualquier autorreceptor podía convertirse en un heteroreceptor en otra neurona.
No lo sé, Marina. Heteroreceptor quiere decir que está como compuesto de dos partes, que es, por ejemplo, una parte de histamina
sí.
y otra parte de glutamato. Eso quiere decir heteroreceptor.
Ah, sí.
Eso es. Quiere decir como que son... que son heteros, como las personas. Comprendo que son...
Sí.
Que uno prefiere al otro, ¿sabes? Es así. Es lo que...
Gracias.
Hetero, ya sabe, quiere decir distinto, que es como si dijera, tiene dos partes distintas. Bueno, nos quedamos con esas ideas ahí. Pasamos a la siguiente. Bueno, y luego se sabe también que estos receptores, los H2, ¿sabes? Los H2... pues están acoplados a proteínas G, son metabotrópicos, ¿se acuerdan de eso? De los metabotrópicos G. O sea, H2 asociados a proteínas G. Quiere decirse que la histamina utiliza esos receptores cuando quiere hacer cambios en la neurona y vive en un tiempo considerable. O sea, que no sea tan automático el cambio en la neurona postsináptica, sino que lo mismo lleve horas o minutos o incluso días. ¿De acuerdo? Eso ocurre con todos los neurotransmisores. Los neurotransmisores tienen algunos que son ionotrópicos, que inmediatamente provocan la apertura del canal iónico y, por tanto, la despolarización o la hiperpolarización, y otros que están actuando durante minutos, horas o días y hacen una actuación lenta, basada en el cambio que se produce en el metabolismo celular. ¿Y cómo se consigue ese cambio? Alterando las proteínas G. Acuérdense, las proteínas G tienen tres subunidades, alfa, beta y gamma. Cuando el neurotransmisor, en este caso la histamina, llega al receptor H2, lo que está haciendo es separar a la subunidad alfa de la proteína G. Esa subunidad alfa se une al nucleótido GTP, que es el guanosín trifosfato. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces, el complejo alfa con el guanosín trifosfato es capaz de promover que el ATP se convierta en AMP cíclico. Y esa liberación de energía hace que el canal iónico se abra. Pero en ese proceso pueden tardarse minutos, horas o incluso días. Entonces es una actuación lenta. ¿Entienden? O sea, un poquito, asocien. Dos receptores, el H1 y el H2. Imaginen qué pregunta. ¿Cuál de estos dos receptores es metabotrópico? No me olviden la explicación que les acabo de dar. Del 1 no hablan nada en el texto que yo sé. ¿Saben? Acuérdense del 2, ¿cierto? ¿Me consolidan esta noche durmiendo bien? Bueno, lo que sí quiero decirles es que es un receptor metabotrópico. Entonces, ¿qué hace? Provoca cambios en el AMP cíclico, que a su vez activa a proteína quinasa A, y la proteína quinasa A activa a un factor de transcripción que se llama CREP, que el CREP es un factor que está en el ADN de las células y lleva a lo mejor a la síntesis de más proteínas o de menos proteínas. Es un factor que actúa más lentamente. ¿Lo han comprendido? Uh-huh. Bien. Esto es como cualquier otro receptor metabotrópico, pero que sepan que la histamina también tiene uno, ¿eh? Y que utiliza ese mecanismo cuando lo cree conveniente. Los receptores H3, estos hemos dicho que son autorreceptores, ¿vale? Dígame, Marina.
Una preguntita de algún compañero. La acción de la histamina...
termina cuando entra en funcionamiento el núcleo preóntico. Claro, más o menos es así, ¿no? Cuando entra en funcionamiento el núcleo preóptico de Serrano, pues es porque el GABA empieza a actuar y entonces se inicia la sedación. Todo se hace gradual, ¿no? O sea, a partir de ahora, si Dios quiere, cenamos y está la inducción del sueño, que hemos dicho, se va desacoplando el núcleo mamilar, el GABA está actuando más tiempo y cuando nos hemos dado cuenta, estamos fritos, ¿sabes? Pero es así, vamos a poco todo. La de replantes. Bueno, pues aquí lo que decíamos, pues la cognición y alerta, pues es porque si, como estamos comentando, si la histamina influye sobre el corte cerebral, ¿vale? Pues cuando el receptor H3, que ya sabemos que es un autorreceptor, pues está avisando de que se ha producido suficiente histamina, ¿sabes? Pues entonces estamos en estado de alerta y estamos en estado de alerta, pues tenemos lógicamente la capacidad de tener cognición, que es algo realmente que es entendible perfectamente, ¿no? Bueno, entonces, hemos entendido la situación, digan, por favor. No, los autorreceptores siempre actúan a través de proteínas G. Eso, siempre. O sea, las proteínas G, usted tiene el libro de Fundamentos de Psicobiología, se va usted al capítulo Bases de la Cognición Nerviosa. Entonces, ahí le hablan de las proteínas G que tienen dos funciones, una con los autorreceptores y otra con los metabotrópicos. Bueno, entonces, no olvidamos esos centros reguladores que hemos dicho. Hemos aprendido de la histamina, ¿vale? Los receptores que tiene. Y ahora empieza un poquito ya, pues vamos a hablar de cuestiones de farmacología. Y tenemos unos fármacos que llamamos inópticos y son benzodiazepinas. Entonces, nosotros nos acordamos que las benzodiazepinas se unen al receptor GABA, ¿cierto? Sí. Y sabemos también que ese receptor GABA tiene sitios de unión propios del neurotransmisor GABA, pero también tiene otros sitios de unión para sustancias distintas, por ejemplo, la benzodiazepina. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y entonces se habla de sitios de unión alostéricos. Alostéricos quiere decir, algo quiere decir otro. Algo. Estérico quiere decir sitio en el espacio. Otros sitios en el espacio, porque el receptor GABA, lógicamente, tiene forma tridimensional.
Son pues, positivos, ¿verdad?
Perdóname.
Esos son todos positivos, ¿verdad?
Eso se llaman así. Los PMSAs, eso. Bueno, entonces, en esta diapositiva lo que nos tratan de explicar, lo tienen ahí en el libro de texto, es que, claro, si damos una benzodiazepina que tiene una vida larga, muy larga, o sea, quiere decirse que no se metaboliza por el hígado hasta pasado bastante tiempo, más de 24 horas, se va acumulando en sangre y al final puede tener efectos tóxicos. Es decir, está uno tan sopa con la benzodiazepina que se puede caer. Y eso hay que tener cuidado en personas mayores. Entre otras cosas, en las personas mayores el hígado ya no metaboliza igual. De hecho, a partir de cierta edad ya no metabolizamos. Si ustedes, por ejemplo, se toman un café o tenían costumbre de tomarse un café incluso a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, han salido a lo mejor por ahí a divertirse y se toman un café y se duermen, eso suele ocurrir cuando son jóvenes. Cuando llega un momento que tiene uno ya 40 años y se toma un café y no pega ojo, eso es porque su hígado ya no metaboliza. ¿Lo entienden? El hígado ese el café no lo ha destruido, no lo ha destruido pronto, sino que tiene usted circulando en sangre cafeína bastante. Es un signo de... de que empieza ya la cosa a ser mayorcito, ¿sabes? Bien, pues entonces pasa eso, que las benzodiazepinas se acumulan y nos pueden dar disgustos. ¿Qué es lo ideal? Pues tener una vida menos larga de esa benzodiazepina, de manera que no cause este tipo de problemas, ¿no? Y es lo que nos dicen ahí. Yo les leería lo que pone ahí, les leería, pero como no soy capaz de leer, pues no. Aquí está. O sea, cuando hay 24 horas, no conviene. Personas mayores hay que tener. Y luego, pues 15 horas o cosas así, pues bien. Entonces ahí tienen ustedes una enorme cantidad de benzodiazepinas que son. ¿Sabes?
Sí.
O sea, la gran ventaja de las benzodiazepinas, no puede uno tomar cualquiera. Tienes que ir, lógicamente, doctor correspondiente, y según el problema que tengas, te va a recomendar uno, te va a recomendar otra, pensando siempre en la vida media. Ustedes, que son agentes de salud, no pueden recetar, pero lógicamente pueden tener pacientes en su consulta, y si surge la idea de que puede tomarse una benzodiazepina, ya saben que depende. Hay que elegir una vida media ideal, que sea corta. Ultracorta tampoco, como veremos después si lo tienen aquí en esta diapositiva. Ultracorta tampoco, porque en 3 o 4 horas deja de tener efecto y la persona se despierta. Tiene que ser una que dure 6, 8 horas. Son las ideales. Por ejemplo, el Orfidal es un fármaco, es lorazepam, y el Orfidal es ideal para dormir. Te tomas tu pastillita, te quedas frito, te dura 6, 7 horas y por la mañana estás fresco. No tienes nada de toxicidad, ¿sabes? No quisiera que se tomaran ustedes ninguna pastillita para dormir en estos días de examen, pero si se tienen que tomar alguna, por estar especialmente nerviosos, por final. ¿Vale?
Pero que se duermen. Tradición, mucha al final, ¿no?
Hemos dicho que solo para los exámenes.
Y el Lexatin es muy suave, tendrá menos horas de acción.
El Lexatin es solo para entrar y
al examen de datos.
Estamos ahí en la puerta. Hay que nerviosa, estoy ahí que nerviosa. Pa, o sea, tiene que estar media hora antes, más o menos. Se acaba el examen y está fresco. No hagamos esas cosas que no merece la pena. Ustedes saben mucho. Saben mucho. Bueno, ¿queda más o menos claro esto? Sí. Que puede haber benzodiazepina de una vida larga que al final nosotros tenemos demasiada sedación, problemas de memoria. Cuando estamos sopas, no procesamos nada. No nos acordamos de nada. Bien. Seguimos. Entonces, como decíamos, pues lo suyo es que sea que haya un nivel en sangre, como ven ustedes ahí, aquí viene, creo que venía tiempo o algo así, un nivel en sangre que pase por el nivel de digamos, de sueño, de hipnosis, en definitiva, que esté bien, que esté a lo largo del tiempo, que se mantenga, pero que tampoco sea demasiado corto, porque el pico ese que ven ahí, el pico quiere decir como que estamos demasiado próximos a la fase, digamos, de vigilia. No olviden, con el hipnótico estamos sedados, pero tenemos que tener presente, acuérdense de esas flechas rojas y verdes que teníamos en el cerebro. O sea, lo suyo es que estemos durante el periodo de sueño dormiditos, por la noche dormiditos. Y claro, si nos dan una pastilla que dura, digamos, está demasiado próximo a la vigilia, pues a lo mejor nos despertamos a las 5 de la mañana y ya no somos capaces de dormirnos y estamos cansados y encima rabiosos y enfadados porque nos hemos despertado. Entonces, lo suyo es que haya por encima de ese nivel de equilibrio, pero que tenga cierta concentración, ¿ven? Está más anchito, por así decirlo, la gráfica, que tenga cierta concentración. Vida corta, pero no ultra corta. Vida media corta, por así decirlo. Y hay fármacos en ese sentido, ¿lo ven? 6 horas. Pues tienen ustedes, por ejemplo, la estopiclona, el zolpidem, es muy conocido el zolpidem, ¿sabes? También la trazadona, dosis baja. Entonces, ¿ven? Que duran toda la noche. ¿De acuerdo? O sea, eso es una recomendación. Estoy hablando de recomendaciones para sus posibles pacientes, no para ustedes. Es sencillito de entender. O sea, no tiene mayor dificultad. Lo que pasa es que, claro, que hay mucho temario. Pero sí. Bueno, luego hay pues, una serie de fármacos ya comercializados. En el libro de texto hablan de Estados Unidos, aquí en España, pues los hay también, con otros nombres. Un poquito se lo ponen ahí. Las que son, por ejemplo, de una larga duración, que son hasta peligrosas, 2 o 6 días, pues tienen ahí el clorazepam. No sé si el nombre comercial en España es igual, pero le ponen el dalmán. Y fíjense que esas actúan mucho sobre la subunidad alfa del receptor GABA. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de las subunidades alfa. El receptor GABA tiene varios tipos de subunidades y una esencial es la alfa 1, para que funcione adecuadamente. Bueno, pues sobre todo, ese tipo de benzodiazepinas se unen a las subunidades alfa. Se unen mucho a las subunidades alfa. Bueno, hay otras que son de 1 a 2 horas, que son demasiado cortas. Esa sería lo ideal para un examen. Y otras que tienen 12, 30 horas, y otras que tienen 4, 20 horas, pues nos movemos un poco en este rango, ¿sabes? ¿No? O sea, son cosas que no que añadan nada nuevo. Está ahí la diapositiva, yo se lo explico, no añaden nada nuevo a lo que acabamos de explicar hace un momentito. O sea, que hay que elegir una benzodiazepina, pues que sea una benzodiazepina ideal para el problema que tenemos. Imaginen que hay una persona que es hiperactiva. A lo mejor tiene un problema de psicosis. Está absolutamente hiperactiva, está, por así decirlo, indominable, y entonces hay que tenerlo sedado. ¿Qué le damos? Una de 24 horas. ¿Han comprendido? Y si hace falta, de 6 días, como ayer. ¿Lo tienen? O sea, cada cosa está para su cosa.
Que se me pase esto rápido.
Vamos a ver la diferencia entre estos fármacos nuevos, los que son moduladores alostéricos positivos, se llaman así, en inglés se llaman PAMs, pero ya saben ustedes que los ingleses hablan al revés, pues se llaman PAMs, pero es eso de positive, alosteric, modulator. Bueno, pues ¿qué hacen estos? Se llaman habitualmente Zetas. ¿Por qué se llaman Zetas? Porque son, no sé cómo he dicho antes, es no sé qué, todo, miren, ¿lo han visto? Tiene ahí, siempre hay una Z, es no sé qué. Pues ya saben ustedes. Imaginen que hay alguna pregunta en el examen que aparece el término, que hay una Z, acuérdense, Z, PAMS, Z, PAMS, Z, PAMS, ¿vale? Tapa, cero.
Pam.
Por ejemplo, ¿vale? Pam. ¿Por qué son útiles los pam? Porque tienen verdaderamente unas propiedades que la benzodiazepina supuso una revolución en su momento. La gente tomaba valbituriato. Y el valbituriato, como saben, tiene una vida corta. Entre la dosis adecuada y la dosis letal era miligramos de diferencia. Cuando se inventaron las benzodiazepinas, eso no ocurría. La benzodiazepina tenía que tomar un bote entero para tener problemas serios. Te tomas 2 o 3 más, estás muy sopa, pero no te pasa nada. Entonces, al llegar a este tipo de fármacos, eres capaz de tener un sueño mejor, de más calidad. Y un poco aquí está la diferencia, mira. Tenemos, creo que pone insomnia, y es así.
Correcto.
Tenemos insomnio, nos tomamos el fármaco produce su efecto. ¿Qué efecto produce? Aumentar la activación del GABA. El GABA va a entrar cloro, la neurona se va a hiperpolarizar. Estamos dormidos, ¿cierto? Eso tiene una vida media, la que estamos diciendo. Bueno, se induce el estado hipnótico. Se va tomando, pero lógicamente, cuando el nivel en sangre de esa benzodiazepina decrece, pues lo despertamos. El problema que tienen las benzodiazepinas es que cuando estamos tomando una siempre y en un determinado dejamos de tomarla abruptamente, se puede generar abstinencia. Y la abstinencia de las benzodiazepinas es esta peligrosa. Para que una persona tenga dependencia de benzodiazepina, tiene que estar tomándola muchos años, Irene. Que se toma un mesecito entero benzodiazepina, normalmente las va decayendo poco a poco, no pasa nada.
No, conozco gente que lleva años tomando.
Eso es. Entonces esa persona tiene que disminuirla poco a poco, lógicamente bajo control médico, porque el síndrome de abstinencia es durísimo. Es de los peores que hay, probablemente de los peores. Bueno, entonces, puede haber síndrome de abstinencia, luego puede haber rebote, puede haber un estado de rebote, y luego cuando se llega otra vez al estado de vigilia, pues es como irregular. Hay veces que no se llega al todo, otras veces sí, en fin, como que es todo complejillo. Riesgo de que uno genere eso, dependencia, pero tomando crónicamente. Si tomamos una temporada, porque a veces que es así, tenemos problemas en la vida y la benzodiazepina no ayuda a dormir. No hay por qué dejar de usarla. Siempre bajo control médico. Hay que ir al médico y decir, además no se la receta. O sea, perdón, no se la dan sin receta, como debe ser. Mire usted, me pasa esto. Tome su exceso. Y si el médico le controla. Bueno, entonces, imaginemos casos de muchos años que consume esa persona. Hay muchas personas, así como usted dice, Irene, tanto es así que es un negocio esencial para la farmacia. La farmacia vive del omeprazol, del paracetamol y de la benzodiazepina. Fíjense de los millones de esos fármacos que venden. Bien, pues eso no ocurre con estos Z, los Z-PAM. ¿De acuerdo? Los Z-PAM, fíjense, se induce el sueño. Una vez que está inducido, es estable mucho tiempo, lo ven, todo el tiempo que dure ese hipnóptico en sangre, pero es bastante estable, siempre igual. No es que, digamos, suba y luego baja, sube, muy estable, lo ven. Luego, cuando, lógicamente, disminuye el nivel en sangre, disminuye, pero decae sin que haya retirada, sin que haya rebote, y se induce el estado de vigilia de una manera normal. ¿Han entendido? Eso es lo que quiere decir en esa gráfica. O sea, la gran estabilidad que proporcionan los Z, que son moduladores alostéricos del GABA. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que el GABA se abre ese canal de otra manera. La benzodiazepina lo abre, pero lo abre metiéndose precisamente en las unidades alfa, en el libro le viene, y está como ocupando las unidades alfa y está creando, entre comillas, más problemas. Estos son, como así decirlo, unos que están simplemente al lado, ayudan un poco para que se abra el canal. Pero no se meten mucho en su vida, no se meten tan profundamente dentro del canal. ¿Me han entendido? Es un poquito un ejemplo que les pongo para que me entiendan. Son unos compañeros. Vosotros se meten demasiado en su vida. Estos te respetan. Te acompañan, te ayudan a descansar y luego no se meten en tu vida. Por la mañana siguiente, eres otro. Mientras que la benzodiazepina está ahí fastidiado de más tiempo. ¿De acuerdo? Lo ha dicho Irene, la benzodiazepina toca las narices.
¿Usted decía algo, perdón?
No.
¿Por qué se mete usted con su suegra, mujer?
Pobre suegra, algún día será usted suegra.
Bueno, lo que hay aquí es simplemente un poquito lo mismo, ¿vale? O sea, las Z, pero los nombres ahí, ¿vale? Pues el.
Toplicona.
Toplicona.
Estilnox.
Bueno, pues. Lo que tratan aquí de explicarle es que, pues eso, pues duran. Para que haya, por ejemplo, la duración, esto pone alfa 3, esto alfa 6, me parece, ¿no? Como si dijéramos, pues sobre todo la mayor duración está sobre las unidades alfa 3 y alfa 6, etc. El zolpidem, por ejemplo, aquí pone zolpidem.
Sí. Zaleplón.
El zaleplón, pues sobre todo tiene su efecto porque actúa sobre la subunidad alfa 1. Y aquí también. Ah, este es el zolpidem, alfa 1. Y el zolpidem CR. O sea, pues este, digamos, este poca prácticamente nada, ¿no? Este tiene como 3/4 debido al alfa 1 y este, pues como media, la mitad del efecto debido al zolpidem. O sea, que eliges un zolpidem CR porque quieres que la persona duerma más tiempo. Eliges un zolpidem pues, a secas, pues para que duerma una cosa normalita. ¿Quieres que solo esté sedado poco tiempo? Pues elige un zaloplón de estos, ¿de acuerdo? ¿Lo comprende? Sí. Se sabe que el efecto es específico sobre las unidades alfa. Bueno, pasamos. Ah, mira, aquí lo cuento. Aquí lo tiene. O sea, las unidades estas las tienen aquí, ¿ves? O sea, esta es la unidad alfa, por así decirlo, pues puede entrar de una manera, de otra, penetrar, en definitiva, estar ahí más tiempo, menos tiempo, ¿eh? En eso es lo que es. Miren, aquí tenemos un pequeño resumen. Se unen esos, el taleplón y el zolpidem, se unen selectivamente a la alfa, tienen efectos sedativos y anticonvulsivantes,
producen acciones amnésicas. O sea, hay veces que está la gente tan dormidita porque tiene también problemas de memoria. Son buenas porque no generan tolerancia. Y el efecto lavado es que no se van así por las buenas. O sea, que están ahí agarraditas y aunque las trate de eliminarlas, pues se mantienen en el tiempo. O sea, son seguras, son eficaces, no generan tolerancia y son fármacos de elección si hay problemas del sueño. Venga, seguimos. ¿Qué ocurre cuando hay personas que tienen problemas psiquiátricos y entre ellos pues el sueño les afecta bastante? Para que entiendan un poquito. Una persona con depresión, que además no duerme, pues está la pobre mucho peor. Por lo cual se genera un ciclo vicioso. Se siente mal, no ya mal por el efecto afectivo que tiene debido a su problema del trastorno, sino que está cansadísimo. Y al estar cansado nos sentimos peor. ¿Entiendes? Bueno, pues a esas personas se sabe que cuando se da un hipnótico, pues una droga Z, como lo ponen aquí, pues desde luego la persona mejora e incluso aumenta el porcentaje de remisión de la depresión hasta un 42%. Y si se le da un inhibidor selectivo a la recaptación de serotonina, aumenta un 33%. O sea, que hay que tener presente eso. Cuando una persona tiene depresión y no duerme, si duerme, ve la vida de otro color. Y entonces la gente mejora. El fármaco antidepresivo hace un efecto mejor. ¿Por qué? Porque le has tratado el problema del sueño. ¿De acuerdo? Lo tenemos en cuenta eso. A otros agentes, la famosa melatonina, la gran melatonina, la hormona que está liberada por la glándula pineal, ¿cierto? Y que es esencial en la regulación del ciclo vigilia-sueño. La glándula pineal la tenemos justo aquí en el cerebrito, en la mitad del cerebrito, y esta sustancia, pues, tiene tres receptores. El 1, el 2 o el 3. Bien sencillo eso. Tres receptores. 1, 2 o 3. Y aquí tenemos, pues, estos dibujitos típicos del libro. Aquí tenemos melatonina, el 1, 2 y 3. Luego hay fármacos que son, por así decirlo, agonistas o fármacos que llevan componentes también de agonistas y de esos receptores y también de la serotonina. Entonces, el que se llama ramentión es un agonista de los receptores 1 y 2. Ramentión. Es un nombre que no se le puede olvidar. No se puede confundir con ningún otro. ¿Cierto? Nos acordamos. Ramentión.
Ramentión.
Nos asociamos a melatonina. Melatonina. Melteón. Melatonina. Melteón. Melteón. Ramentión. Se lo pueden poner como las palabras clave para entrar al ordenador. Nadie va a ver eso. Bien, pues entonces, también tenemos moléculas, ya saben que con la farmacología moderna pues conseguimos crear moléculas que son capaces de unirse a muchos receptores a la vez. El caso de la clozapina es típico, el antipsicótico clozapina, mogollón de receptores. Parte de su efectividad viene de eso, que se unan muchas cosas a la vez. Y también vienen los efectos secundarios que tiene. Bueno, pues esta es una molécula de ese tipo. La que se llama también agomelatina, que también tiene su cosita, ¿eh?
Esa amiga,
agomelatina, pues es agonista de 1 y 2, pero se caracteriza porque también es antagonista de los receptores de serotonina,
sí.
2HT, o sea, HT. 2D y HT2D, ¿cierto? Agomelatina. Agomelatina. Lo bueno que tienen esos nombres es que no se lo tienen que aprender de memoria, simplemente saben que es agomelatina, melatina, melatonina, ¡zas! Eso es melatonina, ¿vale? Tienen que acordarse de que se es antagonista de los receptores de serotonina. Se ha puesto una pregunta de examen. La agomelatina se une entre otros receptores, los de acatar. ¿Cierto? Ya está. No tiene otra. Agomelatina, el ramelteón. Ese sí que no se lo olvida. El otro tampoco. Bueno, hay otros fármacos, como por ejemplo en este caso un antidepresivo, que es La doxepina. La doxepina. Estamos hablando de antidepresivos, no antidepresivos tricíclicos. Acuérdense, son antidepresivos tricíclicos, lo que hacen es inhibir la recaptación. Se unen al transportador que está en la membrana presináptica, inhibe la recaptación de distintos neurotransmisores, ¿no? Entonces, en este caso, la doxepina, pues es inhibe la recaptación de serotonina, también de noradrenalina, pero tiene más efecto. Funciona como un antagonista de la histamina, del receptor H1, funciona también como antagonista de la subunidad alfa-1 de la benzodiazepina y también se une a los receptores muscarínicos. O sea que tiene muchos efectos. Entonces nos aprendemos ese nombrecito. Y el nombrecito y nos hacemos en una hojita aparte, ponemos doxepina. En una hojita aparte nos hacemos así unas cositas, decimos. ¿Qué es doxepina? Antidepresivo tricíclico, lo primero. Luego, es antidepresivo tricíclico porque inhibe, es antidepresivo tricíclico porque inhibe al transportador de noradrenalina y al transportador de serotonina, ¿cierto? Pero luego además es antihistamínico, el símbolo este de la mano creo que es el antihistamínico, es antihistamínico, también es, se une a los receptores alfa 1 de la benzodiazepina, no me olviden alfa 1, creo que es la benzodiazepina o es de la adrenalina. Adrenérgicos, perdónenme, si era adrenalina. Alfa 1 de los adrenérgicos y se une a los muscarínicos, al receptor M1 de los muscarínicos. ¿De acuerdo? Entonces, que nos caiga una pregunta de esas, pues ya tenemos nuestra tablita, nuestra experiencia. ¿Por qué se emplea ese fármaco? Porque se sabe que a altas dosis, por encima de 150 miligramos, es antidepresivo. Pero cuando le damos dosis muy bajitas, entre 1 y 6 miligramos, es capaz de inducir el sueño. Entonces, seguramente induce el sueño porque es antagonista de los receptores H1. ¿De acuerdo? Pues ya está, nos quedamos con ese nombre, doxepina. Doxepina. Vamos con la siguiente. También tenemos otro fármaco que es un antihistamínico, que es la difenilidramina.
Difenilidramina.
Ah, bueno, falta ahí una,
Difenilidramina.
Pero se lo ha traducido, ¿no? Yo no me acuerdo.
Se lo ha traducido, esto lo tenemos traducido.
Aquí pone difenilidramina, ¿lo ven ahí? Difenilidramina, puede ser que el libro tiene muchas erratas, Pero es igual.
No creo que lo conozca.
No,
no, no,
no, es igual. No tiene, no es igual. No hay ningún nombre como ese, ¿vale? Difenidramina, no hay ningún nombre como ese. Entonces, y saben ustedes que tiene que ser un hipnóptico, que también es antagonista de los H1, ¿vale? Y que además se une a los muscarínicos. Los muscarínicos producen sedación también. Como se queda en la boca, en fin, ¿sabes? O sea, que es, por ese es el mecanismo.
Estreñimiento.
Estreñimiento, pérdida de memoria.
Mareo.
Esas cosas. O sea, que es. Bueno, y aquí nos ponen un nombre. Ah, mira, aquí en castellano. Que lo ha puesto.
Difenidramina.
Difenidramina.
Ah, pues aquí está de otra forma.
Y entonces, estos deben ser los nombres comerciales. El de Dormidia. Realmente, el principio activo es doxilamina. Y soñador es difenidramina.
Soñador.
Lo mismo tengo yo razón de que es una rata.
Sí.
Bueno, son nombres. Yo, sí. La cantidad de temas que hay ahí en el set, ya estaría bueno que le preguntaran por la.
¿A qué antagonista?
Bueno, ustedes van a superar eso y más.
Lo que nos echen.
Bueno, luego, ahora tenemos un fármaco que ya conocemos porque se empleaba también en el tratamiento, ¿se acuerdan? Del déficit por, o sea, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un nombre que siempre me parece tan largo. O sea, el TDAH, ¿de acuerdo? El modafinilo, ¿se acuerdan? El modafinilo era una sustancia que también inhibía la recaptación de dopamina, ¿se acuerdan? O sea, que se une al transportador de dopamina, seguro. Entonces, al inhibir eso, no va a ser devuelto en el tiempo debido el neurotransmisor al terminal, con lo cual está actuando más tiempo. Y actuando más tiempo sobre los receptores del subtipo D2, pues provoca un despertar. Es de hecho, o sea, de hecho, cuando hablamos de déficit, perdón, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el modafinilo es estimulante, es lo que es. Y lo hace a través de los receptores D2, ¿se acuerdan? Bueno, pues es algo que ya conocemos. ¿Cuándo se emplea este fármaco? Pues cuando hay somnolencia excesiva diurna asociada con narcolepsia. Ya sabes lo que es una narcolepsia. La narcolepsia es que estás de repente aquí así y te caes encima de la mesa. Entonces, en ese caso, el modafinilo viene bien. Ahí tiene lo que es. Somnolencia excesiva diurna asociada con apnea obstructiva del sueño. No respiramos bien, no dormimos bien por la noche. Hasta seguramente nos tendrá que poner un aparatito para que regulemos adecuadamente la respiración, que eso es la apnea. Y ahí nos dan, o también las personas que trabajan de noche. Soy enfermera, me toca turno de noche. Pues aquí lo mismo, en un momento determinado tienes que andar como la finita. Soy vigilante de seguridad, me toca turno de noche. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? O sea, en esos casos. Así que, le llega a ustedes un problema a su consulta de un señor que es vigilante. Ya saben por el directo. Fármaco de elección, lo mismo es modafinilo. Bueno, voy a ver si con modafinilo es mejor usted. ¿De acuerdo? Pero usted no puede recitar, solo tiene que tener un amigo médico, ¿vale? Bien, luego tenemos la anfetamina, el isómero D. Igual, porque también, si se acuerdan, cuando hablamos de la del TDHA, tiene un nombrecito. Yo digo siempre, el déficit, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También decíamos que dosis bajas de anfetamina, ¿se acuerdan? Dosis bajas de anfetamina son suficientes para regular también ese trastorno. ¿Qué hace la anfetamina? Ya se lo saben. La anfetamina lo que está haciendo es uniéndose también a... Perdóname. Está promoviendo la liberación de dopamina, que se va a unir a sus receptores, el receptor de dopamina. Va a promover que haya un mínimo de activación, de actividad, que hace que la persona esté en el estado de vigilia. No olviden. Básicamente lo que hacen los fármacos es, uno que se ha pasado a un cerebro que llaman en el libro azul, o sea, que está somnoliento de día, eso es que regular. Y uno que se ha pasado al estado verde, de noche, pues hay que pasar a bajo. ¿Tú qué estado tienes? Yo verde. Cuidado un poquito. Y es como un ajuste, ¿no? Te voy a dar esto un poquito, es como una obra de arte. Te voy a dar una pincelada ahora aquí en el cuadro y me queda bonito. No me gusta, te voy a dar otra y a ver si me queda mejor. Y así. Luego tenemos la cafeína. Bueno, la cafeína. La cafeína es un antagonista de los receptores que se llaman de adenosina 2A. La adenosina es un neurotransmisor que pertenece al grupo de las urinas. Para que ustedes se acuerden de eso de urina, acuérdense de las bases orgánicas. No es lo mismo, no se me equivoquen, ¿eh? Pero acuérdense, la base orgánica que se llama adenina, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y entonces teníamos bases púricas y pirimidínicas, ¿se acuerdan? Entonces, adenosina es urina, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, las urinas son realmente neuropéticos, ¿vale? Dígame. Es un neuropéptido. Bueno, no sé ahora mismo si es un metabólico, pero es un neuropéptido. ¿Vale? Adenosina. No, he dicho... Sí, adenosina, estamos... No. Pertenece a las purinas. Concreta, hay varias purinas. Esa concretamente se llama adenosina. No me suena que sea un metabólico. Pero bueno, es un neuropéptido y lo que hace es que ese neuropéptido provoca sedación. ¿De acuerdo? La adenosina provoca sedación. Tiene varios tipos de receptores. Y hay uno que es el A2A. No sé cómo lo llaman ahí en el libro. Pero le llaman el A2A. Entonces, lo que ocurre, lo que hace realmente la cafeína es unirse precisamente a ese receptor. Y al unirse a ese receptor, lo antagoniza. Y al antagonizarlo, le quita el poder activador. tiene la adenosina. El poder serante, perdóneme, que tiene la adenosina. Y entonces ese poder queda el poder activador de la cafeína porque se ha inducido, se ha disminuido, por así decirlo, la sedación que induce la adenosina. ¿Queda claro? Y luego, además, de manera indirecta, la cafeína también produce liberación de dopamina. Un poquito, como resumen, si a ustedes les preguntan, ¿cuál es el mecanismo de acción de la cafeína? Acuérdense, cafeína. Cafeína, nos dijo el profesor que pensáramos en las bases orgánicas del ADN, adenina, pero no es adenina, adenosina. Y luego, que como había clases de bases orgánicas, nos acordemos de las urinas, ¿cierto? Entonces, la cafeína antagoniza a la adenosina. Y como la adenosina es sedante, adenosina, sedante, adenosina, sedante. Como es sedante, antagonizar al sedante, ¿qué hacemos? Despertamos, ¿cierto? Pues esa es la cafeína. Venga, seguimos. Luego tenemos el GHB. El GHB hasta puede ser una droga de abuso. El GHB es un fármaco, una sustancia que se llama gamma-hidroxibutarato. Gamma-hidroxibutarato. Como curiosidad, el compañero se va y quiero que se quede, es una sustancia que se ha empleado, lo anterior a la prensa, mucha publicidad, porque se empleaba para violar a las chicas.
¿Lo de las fiestas de San Fermín?
No. Las fiestas de San Fermín, bueno, no se refieren a las policías. Eso es. Uno siempre cuenta que no tiene más.
Sí.
No, esto es que es una sustancia que mezclada con alcohol, salimos de fiesta, no vamos a discotecas.
Sí.
Hemos conocido a uno que es muy simpático y es mono, además. Nos echa, bebemos alcohol y nos echa GHB. GHB, y bueno, pues luego pasan cosas que no deben, que no tenían que haber ocurrido, ¿vale? Pues por eso es tan famoso, o sea que GHB. Además, incluso hay un grupo, había un grupo de rock cuando salió esto, se llamaba GHB. Sepan, es gamma hidroxibutarato. Tiene un nombre más corto, que es el osibato de sodio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que es un derivado, por así decirlo, del GABA, como un hijo del GABA. O sea, el GABA se produce, este se transforma en GHB, y el GHB se une a receptores propios. O sea, es una sustancia que es también neuropéptido, es neuromoduladora, y se une a sus propios receptores, los receptores de GHB. Pero además también es capaz de unirse a los receptores GABA-B. Los receptores GABA-B son metabotrópicos. Y también es capaz de influir alostéricamente a los receptores GABA. ¿De acuerdo? O sea, resumimos. El GHB es un fármaco que produce, que es un agonista parcial del GABA, ¿vale? Que es estimulante porque actúa a través de sus propios receptores. También es agonista parcial, o sea, que no llega a generar la total acción que se corresponde con el GABA-B. El GABA-B, insisto, es un receptor metabotrópico. Y entonces, cuando hay personas que están catapléjicas, cuando uno se queda así, es catapléjico, o tiene sueño excesivo, este fármaco parece que es utilidad. El problema que tiene es que puede ser una droga de abuso. De hecho, hay gente que lo consume como droga de abuso, porque es estimulante, ¿de acuerdo? Usted ya se puede marchar. Solo quería que supiera que esas cosas existen y que cuida a sus amigas, ¿de acuerdo? Porque hay mucha sinvergüenza por eso.
Si existe...
Estamos acabando ya. Si existe,
sí.
¿A mí? Ah, vale.
Momentito, don Emilio.
Don Emilio. Pero se lo pierde.
Sí. Solo una. Si existe un receptor de GHB es porque hacemos
endógenamente
hacemos este.
El GABA se metaboliza el solo.
Vale.
O sea, tiene dos metabolitos. Eso es muy común en la droga de abuso. O sea, no solo. Por ejemplo, hay un metabolito de la heroína, que se llama, creo que es 6-hidroximorfina, que es muchísimo más potente que la heroína en sí. O sea, cuando decimos que la heroína es potente, no es la heroína realmente. Es que una vez que está en el organismo, se metaboliza y uno de sus metabolitos es potentísimo. para unirse a los receptores MU y generar sedación, que es lo que hace la morfina, ¿sabes? Bueno, pues esto es una cosa igual, solo que con una sustancia natural. El GABA, un neurotransmisor, tiene un hijo. Y ese hijo le sale a rana. Un poco porque le sale contrario. Se convierte en estimulante. Fíjense la enorme complejidad de recursos que tiene un organismo para modular el comportamiento. O sea, el GABA. El GABA es sedante, ¿de acuerdo? Es sedante. Pero es que un hijo suyo le sale. En estos casos que
hemos sedante con alcohol.
Es sedante con alcohol, claro. Pero a solas.
A solas es estimulante.
Eso es. Eso es. Es así. Pero también eso son cosas de la prensa, ¿de acuerdo? O sea que la prensa. Pues sale, pero sí, que tienen, sobre todo las chicas, tengan ustedes cuidado que hay por ahí muchos hipermanes. No, su vaso van ustedes a la barra y piden su vaso. No le dicen, ¿me vas a buscar cualquier cosa? Me lo traes tú que eres muy amable y encima dice, si me quieres invitar, me dejo invitar. Van ustedes, tienen su cosita, que es lo suyo, ¿vale? Que ya saben las cositas que hay aquí. Bueno, por último, nos hablan de la orexina. La orexina es también un europeo. Se sintetiza en el hipotálamo. El nombre de orexina les tiene que sonar porque acuérdense de anorexia. Orexina. Entonces, por eso es como si dijéramos, se llama y cómo se llamaba esto. Pues es lo contrario de la anorexia. Pero sobre todo les tiene que sonar porque también se llama hipocretina. Esa no falla, hipocretina.
¿Vale? Un insulto.
Hipocretina. Es como un insulto, como indirecto. Estás con una amiga que es más joven que tú, te está diciendo cosas que no son verdad y le dices, pero qué hipocretina. Bueno, pues la hipocretina tiene también varios receptores, ¿sabes? Varios receptores. Y tiene también distintas sustancias. Hay una que se llama A y otra que se llama B. Y se pueden generar sustancias que son antagonistas de los receptores de orexina, de la hipocretina. Entonces, esos antagonistas son útiles porque inducen sueño. O sea, es como si dijéramos, la hipocretina es una sustancia que de manera natural nosotros sintetizamos, fabricamos. Sabemos que tiene sus propiedades son de ser estimulantes, activadoras, pero conseguimos generar fármacos que son antagonistas de sus receptores y con eso dormimos. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo un poquitín, ¿vale? Porque ya Chema va a venir y se tiene que marchar. Pues, resumiendo un poco, no podemos olvidar de ese tema que hay, en general, lo que podemos llamar un continuo en la activación del organismo. Y que lo suyo es tener una fase de vigilia, donde hacemos vida diaria, actividades que son normales, y una fase de sueño, que es también una fase de consolidación de la memoria y de reparación del organismo, ¿cierto? Entonces, ni demasiada vigilia por la noche es buena, porque nos afecta a nuestras horas de sueño, ni demasiado sueño por la mañana es bueno, porque nos afecta a las actividades de la vida diaria. Y entonces hemos conocido que existe un centro regulador, que está en el hipotálamo, y que hay una serie de núcleos que son importantes. El núcleo mamilar, nos acordamos de nuestra madre y nos ilumina la cara, nos activamos, ¿vale? Activación mamilar. Y tenemos también el núcleo preóptico, que es lo contrario es sedación. Nos acordamos de que hay el núcleo lateral también, del hipotálamo, que está modulando la actividad un poco de los voces. Es como si dijéramos el que está diciendo, bueno, ahora te vas a activar tú, activador, y ahora te vas a dormir tú, que eres el del sueño. Y que hay una serie de neurotransmisores importantes. La histamina, producida en teoría por las neuronas del activador, que es el mamilar, y el GABA, producido por el preóptico. ¿De acuerdo? Y además, la activación viene desde ese núcleo hipotalámico, se mandan informaciones a la corteza prefrontal. ¿De acuerdo con eso? Una persona que sea somnolienta por la mañana, pues eso quiere decir que todavía está actuando su centro del preórbita. Una persona que todavía está despierta por la noche, quiere decirse que no se ha regulado bien su centro maquinal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Después decimos, ¿qué fármacos nos pueden ayudar? Pues empezamos a hablar de una serie de fármacos. Las benzodiazepinas. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay benzodiazepinas de vida larga y de vida corta. No nos gustan ni lo mucho ni lo poco. En el medio está la ley. Vida media corta, que podamos dormir y al día siguiente tener nuestro centro activador en perfecto. Es como si dijéramos, esas de vida corta lo que hacen es arreglarnos el problema del centro del sueño que no funciona bien. ¿Cierto? ¿Entendemos? ¿Nos lo arregla? Bueno, pues ya está. ¿Cómo actúan? ¿Sabemos cómo actúan? A través del receptor GABA. ¿Qué hace el receptor GABA? Inducir hiperpolarización. Abre su canal para que entre el cloro. ¿Cierto? Bueno, pues luego empezamos a hablar de unas benzodiazepinas especiales que se llaman Z. Esas zetas son mejores todavía que las benzodiazepinas. Son zetas que no se meten en la vida, realmente no se meten mucho con el canal, no se meten tan dentro. Regulan el canal y nos dan posibilidades de inducirnos el sueño, no hay dependencia, no hay tolerancia, etc. Cosas que sí hay con las benzodiazepinas. ¿De acuerdo? Luego, hablamos de la famosa melatonina. Hormona liberada por la glándula pineal. Regula el ciclo vigilia-sueño. Entonces, con la melatonina tenemos también una serie de receptores, ¿cierto? Tenemos receptores 1, receptores 2 y los tenemos y el 3 también. Eso es. Entonces, la melatonina, pues sabemos que es una sustancia que es de gran utilidad y empleamos agonistas o antagonistas en función de lo que necesitemos en ese caso. El ramapeleón ese que hemos dicho, pues ese es un nombre que no se nos olvida. La agomelatina, pues es otro nombre que no se nos olvida. Sabemos que hay veces que además antagonizan a la serotonina, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, después de eso, hemos hablado de unos antidepresivos. ¿Cierto?
Sí.
Que son de utilidad. Hemos hablado también de este último que era el...
Bueno, sí.
Había otro.
La filidramina.
Eso. La que yo tenía roja. Bueno, pues eso. Y finalmente hemos hablado de estimulantes que empleamos también para el trastorno por déficit de atención, que son el modafinilo y la D-anfetamina. ¿De acuerdo? Y creo que hemos acabado con ya estimulantes como GHB, esa droga de abuso. No olvidamos que tiene sus propios receptores, que se llama gamma-hidroxibutirato, que también se da un nombre más sencillo que es el oxibato, pero que el GHB en combinación con el alcohol, pues hay sinvergüenza que lo han usado para abusar de las chicas, ¿cierto? Nos acordamos de que tiene unos receptores también, que es un derivado del GABA, no olviden, un hijo del GABA, un metabolito. Y luego, por último, hemos acabado de las... Hablando de las orexinas, acuérdense, hipocretina. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Que hay varios tipos, la A y la B, orexina A y B, que tienen la función de excitar, básicamente, la orexina. Se nos ha olvidado hablar de la adenosina, de la cafeína, ¿vale? Bueno, A y B tienen la función de excitar, entonces, hay excitadores que se llaman, hay orexina A y hay orexina B. Y luego hay también fármacos duales que tienen A y B. Y entonces se han generado antagonistas contra esos receptores y se bloqueando esos receptores de la orexina, pues las personas tienen inducción del sueño. La cafeína es un antagonista de los receptores de adenosina. Y hay varios subtipos. Y es antagonista del subtipo 2A, se llaman así, ¿eh? ¿Qué es lo que hace esa sustancia? La adenosina. Es inducir sedación. La adenosina... Adenosina, sedación, ¿de acuerdo? Adenosina. La cafeína se une a esos, a los antagonistas de esa sustancia y entonces deja de tener sedación y la persona se despierta. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces, ustedes no pueden fallar con este tema. ¿De acuerdo? ¿Tenemos un 9 garantizado?
Bueno, ya está. Siempre, siempre me gusta, se viene el amigo Chema, recordarles a los alumnos que han sido primero que al examen de las asignaturas que tiene el tipo test hay que ir descansados. Hay que ir descansados. No dejen que el núcleo mamilar talámico arruine esa noche de sueño, ¿cierto? A las 10 cerramos el libro y cenamos, leemos una novela, lo que sea, pero algo que no nos excite. No se nos ocurre ir al gimnasio, que el gimnasio no activa. Fuera de broma, el gimnasio libera noradrenalina y estamos excitados. Llegamos a casa y no dormimos. Nos quedamos en casita, nos vemos el rollo de película que haya, el libro, lo que sea, y poquito a poco el centro talámico del sueño empezará a funcionar, o a lo mejor funciona la melatonina. Chema, ya estamos. ¿De acuerdo? Luego, llegamos al examen frescos, discriminamos bien. Si tenemos dudas razonables con alguna pregunta, no pasa nada porque nos arriesguemos, porque el acertar implica ganar puntos, mientras que el, digamos, perder, restamos bastante menos. No sé cuánto.
0,19.
¿Queda eso claro? Muy importante y fresco para poder discriminar, ¿eh? Muy importante.
Mínimo mala hora, se sabe, 6 y media.
Oye, ¿quién se queda a grabar, Chema?